La información en Argentina sigue dando vueltas alrededor de un hecho realmente sanguinario. Y hoy aparece en las tapas de diarios Tony Jacén Valverde Victoriano, alias Pequeño J. Vos lo ves a este muchacho y decís, bueno, pero mirá, podría estar atendiendo un negocio acá en Buenos Aires, con esa carita, 20 años. Sin embargo, parece que estamos ante un criminal tremendo y aparentemente el principal responsable de haber ordenado el femicidio narco de Brenda Morena y Lara. Estamos en línea en este momento con el ex general del ejército del Perú, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú, un hombre clave en la seguridad de Perú en los últimos años, don Wilson Barrantes. Mucho gusto, soy Adrián Noriega en Nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Qué gusto de saludarlo y por su intermedio a todos nuestros compatriotas y a también a los ciudadanos argentinos que nos están escuchando. A la orden.
Bueno, todo lo que pueda brindarme de información de este muchacho Tony Jacén Valverde Victoriano, porque tengo entendido que su familia tiene antecedentes delictivos en el Perú, ¿verdad?
Así es. Bueno, mire, primero vamos a dejar como premisa de que la criminalidad se ha transnacionalizado. Uh-huh. Nosotros hemos recibido muchos criminales desde México, Venezuela, con una tremenda brutalidad en la ejecución de sus crímenes. Uh-huh. Nunca antes visto crímenes que aterrorizaron a nuestra población, como los descuartizamientos, por ejemplo, que se dieron hace cuatro o cinco años aproximadamente en el Perú, y impactó muy fuerte en la ciudadanía. Bueno, a partir de ese momento podríamos decir que hay una suerte de injertos. Se ha injertado la criminalidad extranjera con la criminalidad peruana y a su vez hemos exportado esta criminalidad. Por ejemplo, hace unos días atrás fue capturado en el Paraguay el denominado alias El Monstruo, un delincuente que se manejaba aquí en Lima la denominada facción criminal de los injertos del Cono Norte. Este señor ha sido capturado, pero por la policía paraguaya. Entonces, estimados amigos, lo que les quiero dar a entender es que en este momento tenemos de uno y otro lado criminales que están fuera del Perú y que por supuesto han venido a causar el caos y la zozobra en el Perú, y nosotros lamentamos que este hecho que ha ocurrido en la República de Argentina, en Buenos Aires, es un hecho que en verdad es horroroso, y por supuesto lamentamos que esta situación haya sido impactada no solamente en la sociedad argentina, sino acá en el Perú también. Una persona tan joven, un psicópata, porque hay que decirlo de una manera también, no es un ciudadano normal, sino es con altos niveles de psicopatía, que esos son los que está buscando. La criminalidad se nutre de jóvenes que tienen altos niveles de psicopatía, y por supuesto también se nutre de menores de edad. Sí. Acá tenemos que la mayor criminalidad lo causan los niños de 14 a 15, 16 años. Yeah. Y en el extranjero, jóvenes que fugen de sicarios o como este acto criminal, ¿no?
Le pido, Wilson, respuestas más cortas porque tengo varias preguntas. Una es, ¿por qué se recurre a gente más joven, no? En Argentina también se está viendo que el delito abraza a jóvenes, a niños prácticamente. ¿Esto se hace por un tema legal o qué está sucediendo?
Se recurre en primer lugar a los niños porque no se les puede imputar delito. Aquí es a partir de los 18 años, o sea que los detienen habiendo cometido un acto criminal son inimputables. Entonces, eso es un tema que tiene que cambiar en la ley. Estamos pidiendo que incluya de los 14 años. Se ha incluido a los 16 años, pero ponemos 16 y bajan a 15, bajan a 14. Entonces, por un tema jurídico, sí, se tiene que ver. Miremos lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, niños de 14 años son condenados a la pena de muerte. Entonces, desgraciadamente, tenemos que vigilar los derechos humanos de los humanos derechos, no los derechos humanos de los delincuentes. Así que en ese sentido, esa es la razón que explica por qué se recurre a los menores de edad, justamente porque son inimputables, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si esa medida no está acompañada por otras de justicia social, es un desastre, porque muchos pibes delinquen a los 14 o 15 años por hambre, porque le dan más plata haciendo de camellos en la droga, o muchas chicas se prostituyen a los 14, 15 años por falta de posibilidades en países tan empobrecidos como los nuestros. Entonces, debería ir de la mano con otro tipo de política, ¿no?, de inclusión, me parece a mí.
Claro que sí. Mire, el Perú tiene una constitución que es la constitución en el capítulo económico más liberal del mundo. Ya todo se pone a disposición de los privados internacionales y depredan todo lo que le da la gana, y justamente pues de los lugares que se podría decir poseen oro, poseen otros recursos, digamos que dan riqueza a los extranjeros, y aquí se ve mucha pobreza. En los lugares más ricos en exportación, los más pobres, los ciudadanos viven ahí, y el Estado no ha habido. Entonces tiene que haber una situación, como bien se ha dicho, el neoliberalismo ha fracasado, y lamentablemente tenemos que reestructurar la justicia social, digamos, en el sentido de que incluya a los ciudadanos más pobres de todas las sociedades, sean latinoamericanas, porque aquí se ve mucho abuso. Entonces, eso es una de las causas del delito, es el subdesarrollo, la pobreza extrema, la marginación, la discriminación. Bien. Son causales de la pobreza,
¿no? Barrantes, usted también tiene una facilidad de palabra muy importante. Se dedica a la política, tiene programas de radio. ¿Qué hace además de todo el trabajo de seguridad?
Mire, nosotros somos analistas políticos, consultores en seguridad y defensa, y además damos conferencias y, por supuesto, estamos dando propuestas para los partidos políticos, en este caso para el partido político Podemos Perú, y donde todo el capítulo de seguridad y defensa nacional, con un grupo de expertos en seguridad y defensa que han estado con nosotros en la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, estamos preparando un plan para mejorar. Porque la seguridad, como le digo, no solamente es detener y capturar a delincuentes, sino tiene que ver con todos estos aspectos que tienen que ver con el crecimiento de un país. La educación, la salud, la política,
bien,
tiene que ver,
escúcheme,
con el hambre, la miseria.
Todo Barrantes, le vuelvo a preguntar con referencia a este caso. ¿Usted conoce algo de la familia? Porque me dijeron que su padre y su abuelo, no el suyo, sino del delincuente del que estamos hablando, de Valverde Victoriano, habían sido también delincuentes, inclusive el padre fallecido. ¿Usted sabe algo o no de esto?
Mire, se menciona esta historia que está circulando en las redes, aún no se ha confirmado, pero indudablemente hay una alta dosis de, digamos, de aprendizaje que viene del entorno en donde las personas se han desarrollado. Alguien que ha cometido un delito de esa naturaleza, solamente se puede concluir de que deviene de una sociedad enferma como la que hemos visto, o la que asumimos que así sea, que el padre, el abuelo sean delincuentes, y por otro lado, de una sociedad que a ese hombre deviene con niveles de alto de sociopatía, y que es lo que ha dado lugar a este crimen, ¿no? Pero al fin y al cabo, como le digo, lo bueno es que ya fue capturado, y justamente lo que nos ha sorprendido es la rapidez con que ha sido capturado. Ya, y eso nos prueba de que sí se puede capturar, pero los altos niveles de corrupción que hay en nuestro sistema de seguridad del Estado hacen de que se hagan de la vista gorda ante la comisión de muchos delitos.
Ok, le hago otra pregunta. ¿Por qué hay tanta crudeza, tanta criminalidad y tanta, diría yo, tanto salvajismo? ¿Esto es un mensaje que es común en los grupos narcos de Latinoamérica? A ver quién es más sanguinario.
Claro que sí. Mire, el narcotráfico hondureño, guatemalteco y mexicano son brutales. Los decapitan y los le cortan con sierras eléctricas en vivo, y graban y los difunden a sus opositores o a su competencia. Los carteles mexicanos manejan mucho este tipo de amenazas. El mensaje es causar terror, mandar miedo, y por supuesto que si alguien que se ha sometido a convertirse lo que llamamos nosotros, ustedes, camello, burrier, Ese nunca, digamos, se desvíe de la ruta porque le va a pasar lo que le ha pasado a estas tres chicas, le va a pasar lo que le pasa a muchos chicos que aparecen en los ríos de nuestra selva flotando, o cadáveres que encontramos tirados en las rutas del narcotráfico en las alturas. Entonces, esos son los mensajes de amedrantamiento, mensajes que vienen con esa brutalidad para que todo aquel que se mete ya no se le ocurra hacer, de repente quedarse con una porción del dinero, quedarse con una porción de la droga o jugarle sucio al digamos, en este caso, al encargado, al jefe urbier, ¿no?
Y la última que le hacemos, don Wilson, ¿usted cree que esta es una batalla perdida en Latinoamérica entre las organizaciones de drogas que manejan fortunas y las policías de los países?
Mire, acá lo primero que tenemos que, digamos, ser firmes es en exigir a los países consumidores que tengan responsabilidad compartida, valga decir Europa y Estados Unidos, que son donde se destinan los mayores volúmenes de droga. Si ellos no tienen la forma de cuidar a su sociedad para que no consuma, entonces aquí nos encontramos con un problema de responsabilidad compartida. Lo que ocurre en los países de Colombia, Perú y Bolivia, que somos los productores de clorhidrato de cocaína, y el Perú el primer país exportador de clorhidrato del mundo, entonces es por la gran demanda que viene de afuera. Entonces tienen que tener una responsabilidad económica para participar en la forma de cambiar y sustituir los cultivos. Caso contrario, sería una guerra perdida. Y esto lo tenemos que decir con crudeza. Estados Unidos tiene una alta responsabilidad, Europa una alta responsabilidad, porque ellos son los destinos de donde va la droga. Y todas esas rutas que vemos que por Chile, por Argentina, por Brasil, por Venezuela o por Colombia o Perú mismo, van como destino Europa y Estados Unidos, donde están los mayores consumidores de droga. Así que
sí, lo que pasa es que
para no perder la batalla hay que llamar la atención a ellos, ¿no?
Lo que pasa es que también aquí hay muchos poderosos que están vinculados a la droga. Y por más que allá en Estados Unidos hagan campañas para que consuman menos drogas, y acá, no sé, en Argentina hasta hay políticos esta última semana que están involucrados en que le pagan la campaña los carteles narcos o algún que otro cartel narco, ¿no? Hay políticos en campaña que están sospechados de eso.
En Latinoamérica pasa eso. Le voy a decir que en Latinoamérica es muy propio de que los grupos delincuenciales, lo hemos tenido a Pablo Escobar, por ejemplo, que era un miembro del Congreso colombiano. Entonces, así, acá también hemos tenido congresistas que han ido a parar a la cárcel como miembros del narcotráfico en otras décadas. Sin embargo, hoy se cuidan. Son más cuidadosos porque tienen universidades y tienen equipo de fútbol, están metidos en los grandes comercios y que aparentemente por ahí tratan de cambiar o blanquear su dinero, pero es en realidad los altos volúmenes de droga, porque estamos hablando de enormes volúmenes de clorhidrato de cocaína que salen por todos los lugares de América, particularmente Argentina, Chile, Brasil, y por supuesto por el Pacífico hacia Estados Unidos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias Wilson Barrantes por su testimonio y su tiempo, ex general del ejército peruano, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú, la DINI. Muchas gracias.
Muchas gracias también a usted, muy amable, hasta luego. Soy Nación.